El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el problema del agua en la Ciudad de México.
Un comentario.
En las dos últimas décadas, el tema del agua ha adquirido una importancia estratégica debido a lo escaso y al mal manejo de este recurso natural. Por ejemplo, las prácticas que la contaminan. De igual manera, el proceso de privatización del agua potable es un tema muy polémico para la sociedad. En su conjunto, estos problemas han sido motivo de investigaciones de los académicos, así como de organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales. En este programa se aborda la compleja problemática del agua en la Ciudad de México y se reflexiona sobre las políticas públicas y propuestas para solucionar algunos problemas como la escasez. Para ello, es necesario analizar los momentos históricos en que se legisló en torno al agua, la administración del vital líquido, así como la aplicación de diferentes técnicas hidráulicas desde la época prehispánica hasta nuestros días.
Y para abordar este tema tenemos como invitado a Felipe León Olivares. Bienvenido, Felipe.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Platícanos, Felipe, un poco de ti.
Yo soy químico de formación, estudié la carrera de químico en la Facultad de Química de la UNAM y mi posgrado lo hice en el CIMVESTAP, en el área de investigaciones educativas. Mi línea de investigación es historia de la química y mi trabajo de docencia lo hago en la Escuela Nacional Preparatoria como profesor de tiempo completo.
Muy bien, Felipe, pues ante todo muchas gracias que hayas podido participar el día de hoy con nosotros. Quisiera que iniciáramos este programa. ¿Por qué es importante el tema del agua en la Ciudad de México?
Bueno, yo creo que estos días después del sismo, la sociedad ha vivido un terrible problema que es la escasez del agua. Pero también los académicos, la literatura, están preocupados por este gran problema. Por ejemplo, este libro de Guerra por el Agua en el Valle de México. Algunos autores dicen que en las décadas anteriores era la guerra por el petróleo, hoy es la guerra por el agua.
Irónicamente, siendo que es una ciudad que se asentó sobre lagos donde había mucha agua, pues paradójicamente no hay agua.
Otro texto importante, a mi parecer, es este libro de que se llama Una controversia llamada H2O. Estamos en un lugar donde abunda el agua, pero la escasez, el abastecimiento es un problema ahorita. Si nosotros le preguntáramos a los habitantes de Xochimilco, o Iztapalapa o Tláhuac, y tú vivieras la experiencia en tu persona, dices, verdaderamente estamos en una etapa de crisis hídrica.
Oye, pero bueno, quisiera entender un poco más desde dónde parte esta situación. ¿Cómo fue que se llegó la infraestructura hidráulica a la Ciudad de México?
Hay que reflexionar cómo se va conformando la Ciudad de México a través de su proceso histórico. Si bien es cierto que el Valle de México, un gran problema, un gran antecedente, es el crecimiento de su población. Siglo XIX, la ciudad aún no era una ciudad urbana, era una ciudad todavía rural. Claro. ¿Sí? ¿Cómo se va conformando este ecosistema? Pero además, ¿cómo va cambiando? O sea, ¿cuál es la relación del humano con el ambiente, con su entorno natural? ¿Y cómo se va transformando este entorno natural en transformarse en una ciudad?
Sí, poco a poco se fue urbanizando, fue creciendo más.
Así es.
Y bueno, y a todo esto, ¿cómo fue que fue avanzando? Entendemos desde los españoles, después de la llegada de la colonia, ¿cómo fue?
El agua como un recurso vital, ¿sí? Para satisfacer necesidades. El ciudadano mexicano del Valle de México se apropia del agua de manera natural, de los ríos, de los lagos. Pero la urbanización va creciendo, ¿sí? La gente se va conformando en centros, en ciudades urbanas pequeñas. Y bueno, si uno recuerda la Ciudad de México, ve uno las fotografías del siglo XIX, por ejemplo, habían las famosas fuentes, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, la fuente de Isabel la Católica, y la gente iba y tomaba el agua de ahí. Y bueno, había una persona que llevaba, inclusive los acarreadores, llevaba con su animalito, con sus cubetas y llevaba a su casa.
Todo el agua, claro.
Pero la ciudad se fue transformando. Las propias haciendas tenían sus pozos con sus poleas. Otro espacio conocido en esta época eran las norias. O sea, un pozo donde a través de una polea la gente jalaba su agua. Otro espacio público de utilidad del agua eran los lavadores públicos. Sí, la gente. Y uno observa las fotografías del siglo XIX, aún la gente lavaba en los ríos y después llegaron los lavadores públicos. Pero estas necesidades van cambiando conforme la ciudad se empieza a urbanizar.
¿Y cómo fue que fue cambiando todo esto en la naturaleza de la cuenca del Valle de México? Más adelante, ¿cómo fue todo este ambiente?
Bueno, hay que recordar que al finalizar el siglo XIX, el presidente Porfirio Díaz plantea el canal de desagüe. Si uno recuerda cómo la gente de Xochimilco iba en sus trajineras, todo lo que implicaba el canal de la Viga, a vender sus productos agrícolas. Pero estos espacios se van transformando. Siglo XIX, la población es baja, ¿sí? Es baja, muy baja, sí. en el centro del país.
Bueno, y más adelante, ¿qué obras fueron las que, pues en este caso, se construyeron para garantizar la disponibilidad de agua en la Ciudad de México?
El asunto es satisfacer las necesidades de los centros urbanos. Por ejemplo, uno de los lagos principales de la Cuenca de México es el lago de Xochimilco. Y en un lugar que se llama Nativitas, se empiezan a perforar los primeros pozos de agua. Estamos hablando de 1890. Para hacer esta obra se construye un tren para llevar todos los aditamentos. Hoy en día la tubería aún se ve. Y esos pozos van a distribuir a la ciudad.
Actualmente todavía están en funcionamiento.
Pero estamos hablando de finales del siglo XIX. Estos pozos que se construyeron en Nativitas distribuyen el agua a la Condensa, a la Colonia del Valle, al centro de la ciudad. Posteriormente, sí, va creciendo la ciudad. Se harán nuevos pozos en otro lugar cercano a Nativitas, que se llama San Luis Tlaxitemalco. Y si tú vas viendo el tiempo, actualmente estos pozos siguen distribuyendo agua a la ciudad. Pero así como pasa en Michoacán, en el sistema de Cuzamala, que los indígenas protestan, así la gente de Xochimilco ya está protestando. ¿Por qué? Porque ya empieza la crisis hídrica en el sur de la ciudad.
Híjole, pues vaya que sí es un problema bastante serio. Bueno, quisiera que también me platicaras un poco, digo, para contextualizar y entenderlo más, ¿en qué consiste el plan de acción inmediata?
Este plan que mencionas es ya en los 90. Bueno, hay que recordar, sí, que primero la transformación de la ciudad es un asunto complejo. El crecimiento de la población y cómo se va transformando todas las áreas verdes. El entubamiento de los ríos.
Uh-huh.
De los canales. El caso típico a finales del siglo XIX es el canal de la Viga. Pero ya en los 40, ¿sí? 1940, donde la urbe y donde el país se empieza a industrializar, si tú empiezas a observar lo que implica la zona conurbada de la ciudad, pues ya aparece Naucalpan, ya aparece otras áreas donde está la industria. Entonces hay que abastecer. Sí, abastecer. Y bueno, se construye el sistema Lerma, ¿sí?
Okay.
Y estamos hablando de la década de los 40. Y esto será entre 40, 50 en que se empieza a crear una infraestructura. No hay que olvidar que en 1964, en la etapa de Díaz Ordaz, se construye el canal de desagüe. Esa gran obra hidráulica de los 60, 70, que va a gestar el sacar el agua de la ciudad. Pero bueno, si tú haces un recorrido de la cantidad de gente que tiene la ciudad, hoy la ciudad tiene alrededor de un poco más de 20 millones.
No, pues ya es un, ¿sí?, número mucho más grande.
Y además el asunto de la industria, los servicios a la ciudad. Entonces el problema es cómo transformar, captar el agua, pero a la hora de sacarla es un agua contaminada.
Sí, claro, pues se mezcla precisamente con toda el agua de... Bueno, y a todo esto, ante los problemas de abastecimiento, pues, ¿cuáles son las posibles alternativas que tú nos podrías decir? ¿Qué soluciones?
El Estado ha creado una red de cuencas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo ha conectado la cuenca del Lerma, la cuenca del Cuzamala, la cuenca de Tula, la cuenca del Valle de México? Todo para surtir de agua a la ciudad. Si uno observa toda la infraestructura... Pero además, el asunto es no solamente abastecer de agua, sino sacar el agua.
Claro, además es muy irónico, ¿no? Porque se emplea mucha energía para traer el agua y a la vez se emplea la misma cantidad de energía para sacar el agua.
Otro asunto que se está permeando en el problema del abastecimiento del agua es la contaminación. El 60% de los ríos del país están contaminados. La distribución del agua en la ciudad es desigual. No es lo mismo un habitante de Iztapalapa,
claro,
que un habitante de las Lomas de Chapultepec o de Polanco. Las diferencias son enormes. Y el otro asunto del agua virtual.
¿Qué es esto del agua virtual?
¿Cuánta cantidad de agua se necesita para producir un artículo? Para producir una taza de café, para producir una Coca-Cola, para producir un kilo de carne. Entonces, el problema es macro. ¿Por qué? Porque la sociedad está en un proceso de consumir. El asunto del agua embotellada es otro gran problema, ¿no? Hacer creer que el agua potable que ofrece el sistema del Distrito Federal no es potable. Entonces, se vende. De las 12 empresas que están en el mercado, 10 son transnacionales, 11. ¿Cómo es posible que este país no tenga capacidad para administrar un recurso natural que es finito, que es el agua?
Caray, pues vaya que sí es un tema muy complejo y pues vaya, tenemos bastante que platicar en otras ocasiones. Pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero te queremos agradecer, Felipe de Ono Olivares, por haber participado el día de hoy en este tema tan interesante, el programa del agua en la Ciudad de México. E invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan nuestros siguientes programas y también que nos sigan en nuestras redes sociales en Terramar Radio. Nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.